Me da mucho gusto saludarles, soy Enrique Lascano y les saludo como todas las tardes de lunes a viernes a esta hora en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Por supuesto, de la segunda emisión de Línea Nata, atención de Super Estéreo Milet, el enlace internacional. Saludos, ya que hablamos del enlace internacional, a nuestros amigos que nos hacen el honor de sintonizarnos ahí en de las fronteras, en el sur de los Estados Unidos, en Oklahoma, en San Antonio, Texas y en Las Vegas, Nevada. Les envío un saludo de parte de Ariel Ruiz en la información, en la operación técnica Eric Itza, Said Becerra, en la operación streaming Yasmín González, coordinación técnica Juan Manuel Estrada, en los visuales Sebastián García, edición Luis Argote, Pepe Barriga, Miguel Bárcena, que acá está en estos micrófonos, y en la dirección de producción general Cristian Valdés. Bueno, yo soy Enrique Lascano y le agradezco a usted el favor, su atención, y le pido, le invito a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Se registran protestas del personal de salud en la zona del Istmo de Tehuantepec. Denuncian falta de insumos. Nancy Flores le comparte los detalles. Adelante, Nancy.
Gracias, Enrique. Te adelanto que en Juchitán, trabajadores de salud bloquearon la carretera federal y marcharon para exigir mejoras urgentes en hospitales del Istmo, denunciando carencias críticas en insumos y personal. El gobierno de Oaxaca afirma que los servicios operan con normalidad, mientras que exmilitares también enfrentan desabasto por recortes al sector salud castrense. Los detalles en breve.
Muchas gracias. A las 11 de la mañana arrancó el diálogo entre la coordinadora, la CENTE, y la Secretaría de Gobernación, donde diferentes funcionarios federales se reunieron. Daniel Pérez le tiene detalles. Adelante, Daniel.
Gracias, Enrique. Te adelanto que la CENTE bloqueó los accesos a la Secretaría de Gobernación como parte de su exigencia por derogar la ley del ISSSTE, acusando que el régimen actual de pensiones vulnera sus derechos. Con más de 20 días de protestas, los docentes mantienen presencia en la zona mediante una operación hormiga, mientras su comisión participa en meses de diálogo con autoridades federales. Los detalles en breve.
Bueno, en la mañanera de hoy la presidenta Sheinbaum habló sobre Hugo Aguilar, que va a tomar el puesto de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de las elecciones del domingo. Ariel Ruiz, ¿qué dijo la presidenta?
Gracias, Enrique. Te adelanto que Claudia Sheinbaum respaldó a Hugo Aguilar Ortiz como próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia, destacando su origen indígena y trayectoria jurídica tras obtener más de 6 millones de votos en la elección judicial. Además, rechazó los aranceles de Trump al acero y aluminio y reiteró que su gobierno no reprimirá a la CENTE pese a las tensiones en el Zócalo. Los detalles en unos minutos.
Muchas gracias. Y la gobernadora del Estado de México, la maestra Gómez Álvarez, supervisó las zonas afectadas por las lluvias registradas desde el lunes. Joel Morales Bravo le tiene a usted información. Adelante, Joel.
¿Qué tal, Enrique? La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, invita a la población en general a no tirar basura en las calles para evitar que se tapen las coladeras y el drenaje y se incrementen las inundaciones a lo largo y ancho de la entidad. De esto te comento más adelante.
Estas y otras noticias más aquí en Línea en Alta Tensión, segunda emisión. Enlace Internacional. Bueno, hace unos días veíamos unas imágenes, no sé si ayer o antier, incluso las presentamos aquí en nuestra transmisión en streaming, de un hospital del IMSS, pues donde el agua le llegaba a las camillas por arriba de las ruedas, ¿no? Y todos los pasillos inundados. Y mire, cualquier edificio con una lluvia como la que cayó puede sufrir incluso un hospital, lamentablemente, ¿no? No deberían, pero bueno, pues sucede. Sucede que se metan el agua al metro, que se meta a lugares donde no tendría que meterse. Pero sucede. El tema es, y quizá no sería tan delicado el asunto, ¿sí?, si no nos hubieran vendido una idea, a todas luces errónea, de que somos el mejor sistema de salud del mundo, ¿no? Porque mire usted, el mejor sistema de salud del mundo tiene espacios muy dignos, ¿sí? tiene médicos extraordinarios, que sí los tenemos, ¿sí? Tiene infraestructura, tiene los aparatos más avanzados para el diagnóstico de cualquier padecimiento, ¿sí? Tiene a trabajadores de la salud de primera, que también los tiene, hay que decirlo también, ¿no? Enfermeras, enfermeros, laboratoristas, camillistas, muy comprometidos, eso hay que decirlo también. Sí, pero no basta. ¿Sabe qué? Faltan, digamos, el elemento que permite que, aparte de una buena atención, las personas se curen, ¿sí? Y entre otras cosas, sí, son los medicamentos. Y nosotros, me refiero a los ciudadanos, desde la administración anterior nos vienen diciendo, no, ya, me quito el nombre, ¿sí? Si no, en 2 meses está, ¿sí? Al evanescente secretario de salud entonces, el doctor Alcocer, y al otro sujeto de triste memoria que le tocó enfrentar la pandemia, ¿no? Que ni mencionarlo. Bueno, pero tenemos años oyendo que se va a regularizar el abasto de medicamentos, y ya se lo encargaron a uno, y ya se lo encargaron a otro, y luego que sí por compras consolidadas, y luego que sí con la intervención de la ONU. Y bueno, esta administración lleva medio año y no se ha podido regularizar el tema del abasto de medicamentos, ¿sí? Y claro, cuando alguien tiene un padecimiento y no consigue su medicina, ¿sabe qué pasa? Bueno, primero, si la consigue, echa mano de sus ingresos propios, personales, ¿sí? En lugar de que sea la seguridad social quien le ayude en esto. Entonces, estas ayudas que llegan, incluso por los programas sociales, se van en eso. Se ha dicho y se ha hablado sobre el asunto, ¿sí? El tema es que ahora la expresión de esta falta de medicamentos, ya olvídese, la farmaciotota ahí de Huehuetoca, ¿no?, que no sirve para dos cosas. Pues los trabajadores de salud de Oaxaca tomaron carreteras en Juchitán y que están exigiendo mejoras en los hospitales de allá del Istmo. Y de esto le da cuenta mi compañera Nancy Flores. A ver, Nancy, cuéntanos.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que trabajadores de los servicios de salud de Oaxaca continúan en paro de labores en clínicas y hospitales del Istmo de Tehuantepec. Y este miércoles bloquearon la carretera federal de Juchitán para exigir atención a la crisis en los centros médicos. Denuncian falta de personal especializado, insumos básicos y condiciones precarias en unidades como laboratorios y áreas de esterilización. El día de ayer, tras 2 horas de bloqueo, realizaron una marcha y un mitin en el centro de la ciudad. Pese a la protesta, el gobierno de Oaxaca aseguró que los servicios del IMSS-Bienestar operan con normalidad y que se distribuyen casi 100,000 piezas de medicamentos. Además, informó que los quirófanos están equipados y no existen problemas sanitarios graves en hospitales. Para este jueves se prevé una mesa de diálogo entre autoridades y sindicalizados, quienes exigen soluciones inmediatas. En paralelo, militares retirados también enfrentan una crisis sanitaria. Al menos el 20% carece de medicamentos esenciales para enfermedades crónicas. La situación se agrava por recortes presupuestales al ISFAM, la SEDENA y la Marina, con una disminución prevista del 20% y 7.7% respectivamente para 2025, lo que ha dejado a miles de exmilitares como Jorge sin acceso efectivo a tratamientos ni servicios médicos básicos. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, pues ahí está la causa por la que han hecho estos paros y han tomado las carreteras. No es un tema que pues aquí estemos inventando. Creo que la realidad nos da ejemplos más cotidianamente de lo que quisiéramos, de que falta todavía un rato para que seamos, ya olvidé, Dinamarca, ¿no? Lo último que nos dijeron es que ya éramos el mejor sistema de salud del mundo. Bueno. Vámonos con Cristian Valdés, que le tiene a usted lo más destacado, ¿sí?, de los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este miércoles, mitad de semana, 4 de junio del 2025. México pedirá a Estados Unidos extensión de aranceles injustos del 50%. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que buscará reunirse con las autoridades norteamericanas para hacerles entender que imponer tarifas adicionales al acero por parte de la administración de Donald Trump no tiene ningún sentido. En más información, Comisión para la Igualdad de Género del Senado participará en la Marcha por el Orgullo. En la Marcha del Orgullo Gay en la Ciudad de México participarán como contingente, incluso con un carro alegórico. Vamos ahora a periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Encabezan en el Estado de México jornada de limpieza en la presa Los Cuatros. Con el programa Limpiemos Nuestro Edomex se realizan acciones permanentes en todos los municipios. En todo el recorrido estuvo presente la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez. En información internacional, Donald Trump cumple amenaza y eleva los aranceles y el acero al 50%. El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, pues la pregunta del día, en lo que va de esta administración, ¿cómo evalúa el desempeño del sector salud a nivel nacional? Deme su opinión, que de veras mucho agradecemos, dígame dónde lo hace. O una nota de voz, que mucho vamos a agradecer. Es un celular, mándenos un WhatsApp al 729-306-9031, repito, 729-306-9031. ¿Qué opina de los servicios de salud? ¿Cómo evaluaría usted su desempeño en esta administración? Ya no le pregunto de la otra, si usted me quiere comentar, bueno, adelante. 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos de nueva cuenta en la segunda emisión de Línea en alta tensión de Super Estéreo Milet, que es nuestro enlace internacional, usted lo sabe. La pregunta del día. En lo que va de esta administración, ¿cómo evalúa el desempeño del sector salud a nivel nacional? Hágame llegar, se lo ruego, su comentario. Para nosotros es importante. Mire, es importante para todos, porque en la medida que también la autoridad se entere de las opiniones, podrá modificar actitudes, ¿sí? 729-306-9031, repito, 729-306-9031. Y le hablaba yo a usted, estaba yo informando del tema de la coordinadora del CENTE, que pues, bloquearon accesos ahí al Palacio de los Cobian, a la Secretaría de Gobernación, y exigen la derogación de la ley del ISSSTE, ¿sí? A ver, Daniel Pérez, te saludo.
Buenas tardes, Enrique. Este es el reporte. Integrantes de la CENTE bloquearon este miércoles 4 de junio las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México como parte de su jornada de lucha contra la reforma al régimen de pensiones del ISSSTE. Desde temprano, cientos de docentes se concentraron frente a Palacio de Cobian, donde se realiza una mesa de diálogo con autoridades federales, incluyendo representantes de la SEGOP, SEP, ISSSTE y Hacienda. Los maestros acusan que el sistema actual de pensiones lesiona sus derechos laborales y consideran insuficiente la respuesta gubernamental sobre la derogación de la ley del ISSSTE. Como medida de presión, acordonaron las instalaciones con una estrategia de operación hormiga, buscando evitar confrontaciones y mantener presencia continua mientras su Comisión Nacional Única de Negociación participa en las pláticas. Las protestas, que ya suman 21 días, han ocasionado cierres viales en calles como Abraham González, Atenas y potencialmente Avenida Bucareli. La Secretaría de Seguridad Ciudadana recomendó tomar vías alternas como Eje Central, Avenida Chapultepec y Circuito Interior, mientras los docentes insisten en mantener las movilizaciones hasta lograr respuestas concretas. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Bueno, pues muchas gracias, gracias por el reporte y nos vamos ahora con información.
Querida,
habitualmente nuestra compañera Judith Sánchez Reyes le informa. Hoy no se encuentra con nosotros, Judith. Seguramente mañana estará ya informándole de las actividades de la mañanera. Pero Ariel Ruiz lo pone al día y le informa a usted, pues, lo que se trató, entre otras cosas, el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los aranceles, ¿sí? A ver, Ariel, cuéntanos.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Este es el reporte de la mañanera.
La posibilidad de acuerdo como
la presidenta Claudia Sheinbaum expresó.
Estamos teniendo ahí algún problemita con nuestra consola. Ya sabe que de pronto sucede, hay cosas, fíjese, con todo lo que avanza la tecnología, de pronto se meten ahí como duendes, ¿no? Lo cierto es que la tecnología no tiene palabra de honor, y de pronto, pues miren, aún los aparatos más sofisticados, pues les pasa, ¿no? Bueno, vamos con otro asunto, y ya está Jan Carrillo, que le informa a usted que ejecutaron al huicho en Temisco, ¿sí? Y aparte se difundió el video del ataque. A ver cómo estuvo este asunto, Jan, te saludo.
Muy buenas tardes, Enrique. Te informo que Luis Pineda, alias El Huicho, presunto integrante de la familia michoacana, fue ejecutado junto a otro acompañante ayer en Temixco, Morelos. Horas después se difundió un video del momento exacto del ataque, ocurrido alrededor de las 13:20 horas, cuando ambos abordaban un Beetle rojo y fueron interceptados por dos gatilleros que descendieron de otro vehículo y les dispararon. Los agresores huyeron en su Suru blanco. El ataque se registró cerca de la caseta de vigilancia de un fraccionamiento. El Beetle recibió al menos 7 impactos y un Corvette blanco estacionado a metros también fue alcanzado por las balas. Previamente, el grupo criminal de los de siempre había lanzado amenazas contra la familia michoacana mediante narcomantas y mensajes en redes sociales, donde incluso impusieron un supuesto toque de queda en la colonia La Carolina de Cuernavaca. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que se investigan los hechos y la posible vinculación de los fallecidos con grupos criminales. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Bueno, pues ahí está la información. Gracias, gracias por tu reporte, te agradezco mucho el reporte, Jan. Son las 12 de la tarde con 22 minutos y déjeme enviarle un saludo muy cordial, muy afectuoso a nuestra estación hermana allá en León, Guanajuato. Transmitimos a través de la 91.5 de frecuencia modulada. Saludos. Qué bonito es Guanajuato, de veras, qué lugar tan hermoso. León, precioso, se come bien, lugar maravilloso con historia. Bueno, en fin, un abrazo a todos ellos. Son las 2:22. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos ya a un corte? Vámonos a una pausa, regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con más. Le recuerdo que es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, nuestro enlace internacional. Y la pregunta, en lo que va de esta administración, ¿cómo evalúa el desempeño del sector salud a nivel nacional? 729-306-9031, quiero su mensaje, quiero su comentario, se lo rogamos, 729-306-9031. Y vámonos hasta Jalisco, sí, porque este estado va a invertir 20 mil millones de pesos en 38 nuevos hoteles para, bueno, de ahora al 2030. A ver, Claudia Amaya, platícanos.
Saludos, Enrique y audiencia. Este es el reporte. Jalisco recibirá una inversión histórica de 20 mil millones de pesos en la construcción de 38 nuevos hoteles que elevarán la oferta estatal a 90 mil habitaciones para el 2030. Anunciaron el gobernador Pablo Lemus y la Asociación de Hoteles de Jalisco. De estos, 12 hoteles abrirán antes del Mundial FIFA 2026 en Guadalajara, sumando 1.500 habitaciones y una inversión de más de 3.560 millones de pesos. La titular de turismo, Michelle Friedman, destacó que factores como infraestructura, seguridad jurídica y apoyo institucional han impulsado este crecimiento. Además del Mundial, Jalisco se prepara para ser sede de importantes eventos internacionales en los próximos años, como congresos mundiales de genética, fisioterapia, dermatología, robótica y otros, lo que impulsará el turismo cultural, deportivo y de negocios. El presidente de la Asociación de Hoteles, Bernardo Aguilar, señaló que estas inversiones no solo incluyen grandes marcas internacionales, sino también hoteles independientes que reflejan la esencia local. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Claudia, muchas gracias. Y efectivamente se está preparando la infraestructura, entre otras cosas también para el Mundial del año que entra, que va a estar, ¿qué le digo a usted? Bueno, mire, la Secretaría de Seguridad Ciudadana rescató 64 vehículos tras las inundaciones en la Ciudad de México, ¿sí? Que estuvo de veras de terror, ¿eh? En algunos lados, aquí en el Estado de México también estuvo, pijo. Sebastián García, cuéntanos.
Gracias, Enrique. Te reporto que tras casi 20 horas de labores, la Secretaría de Seguridad Ciudadana concluyó la noche de ayer la atención a las inundaciones provocadas por la fuerte lluvia de lunes en la Ciudad de México, con un saldo de 64 vehículos rescatados en bajo puentes y vialidades como Canal del Río, Churubusco y Eje 1 Norte, cuya circulación se restableció hasta las 20 horas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó a 6,000 elementos de agrupamientos ribereña, sectoriales y de tránsito para realizar tareas de desasolve, remolque de autos, rescate de personas y orientación vial en zonas como Iztapalapa, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, donde persistieron anegaciones hasta entrada la mañana del martes. Uno de los puntos más críticos fue el de Churubusco y Eje 1 Norte, donde el agua alcanzó 1.5 metros de profundidad. Ahí, incluso una unidad de rescate Rino de la propia Secretaría de Seguridad quedó varada al auxiliar a dos vehículos, lo que complicó las maniobras y agravó el caos vial en la zona. Esta es la información
completa, gracias. Nos vamos a las 2:29 con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Bueno, pues mire usted, trabajadores de los servicios de salud de Oaxaca continúan en paro de labores en clínicas y hospitales del Istmo de Tehuantepec y este día bloquearon la carretera federal en Juchitán para exigir atención a la crisis de los centros médicos. Denuncia falta de personal especializado, insumos básicos y condiciones precarias en unidades como laboratorios y áreas de esterilización. Integrantes de la CENTE bloquearon hoy, 4 de junio, las inmediaciones de Gobernación en la Ciudad de México, puesto como parte de su jornada de lucha contra la reforma del régimen de pensiones del ISSSTE. Desde temprano, cientos de docentes se concentraron al frente del Palacio de los Cobian, donde se realiza una mesa de diálogo con autoridades federales. Luis Pineda, alias El Huicho, presunto integrante de la familia michoacana, fue ejecutado junto con una acompañante ayer en Temisco, Morelos. Horas después se difundió un video del momento exacto del ataque. Ocurrió alrededor de las de la 1:20 de la tarde, cuando ambos abordaron un Beetle rojo y fueron interceptados por dos gatilleros que descendieron de otro vehículo y les dispararon. Estas y otras noticias más aquí en línea en alta tensión, segunda emisión, Enlace Internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Bueno, y si me lo permite usted, nos vamos con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano.
Amigos oyentes de Radio Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, este miércoles 4 de junio, memoria litúrgica de San Francisco Caracciolo, sacerdote fundador de los clérigos regulares menores, cuya muerte acaeció en el lejano año 1608. También hoy se recuerda a San Quirino Mártir. La esperanza sostiene en las dificultades y abre al futuro. En el curso de esta mañana, el Papa León XIV recibió en audiencias separadas a los miembros del Consejo de la Institución Domus Vaticane, a la delegación de la Fundación Nacional Italoamericana, y luego en la Plaza de San Pedro celebró la tradicional audiencia general de los miércoles. Un mercado, unos obreros, una viña y el dueño. En la parábola que León XIV explicó a los fieles durante su catequesis de la audiencia general en la Plaza de San Pedro, cada elemento tiene un significado preciso. El ciclo jubilar sigue siendo Jesucristo nuestra esperanza, en el que con relación a la vida del Maestro se presentan catequesis sobre las parábolas narradas durante su predicación. Y esta mañana el Papa se detuvo en los obreros de la viña, tras un amplio recorrido por el hemiciclo de Bernini, entre 35.000 fieles que le pedían bendiciones y le ofrecían regalos. Italia y Estados Unidos están unidos por innumerables historias de migración. Quienes partían en busca de un futuro próspero a menudo encontraban en la fe católica, con sus rasgos típicamente italianos de piedad popular y de devoción, una fuente de esperanza, incluso en momentos difíciles. Una mirada al pasado y otra al presente. Con este espíritu, el Papa León XIV recibió esta mañana en la sala del aula Pablo VI a los miembros del Consejo de Administración de la Fundación Nacional Italoamericana. El motivo ha sido el 50 aniversario de esta fundación. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este miércoles 4 de junio.
Mire, no deja de ser una sorpresa que de pronto le digan a usted, no hombre, pues mala noticia para ti. Sí, ¿cuál? Pues subieron los aranceles en el aluminio y el acero. Y uno pondría cara de, como dicen los muchachos, ¿no? Cara de what. Porque uno diría, ¿y yo qué? No trabajo en una industria que fabrique en eso, no estoy pagando a lo mejor una casa que esté construida de acero. O sea, a mí, ¿por qué me tendría que afectar o no un tema de estos, no? Pero bueno, todas las economías en un mundo, digamos, económicamente o comercialmente globalizado, pues tienen hoy afectaciones. Lo que sucede en un lugar le pega a otro del otro lado del mundo. Pero, mire, vamos con un experto en el tema, ¿sí? Y es nuestro economista de cabecera, ¿sí? El doctor Jorge Matar. Jorge, ¿cómo estás?
Mi querido Enrique, qué gusto saludarte, te extrañamos la semana pasada, digo.
Pues no, ahí va, no, estaba yo sufriendo, ya sabes, ¿no? Unas vacaciones, sí, pero unas vacaciones inmerecidas, pero necesarias.
Exactamente, mi querido Enrique, pues qué gusto escucharte.
Muchas
bueno,
gracias.
Lo dices muy bien, Enrique. El aumento a los aranceles del 50% al acero, ¿qué será? ¿Proteccionismo o intimidación comercial por parte de Estados Unidos? Bueno, hay que decirlo, que Estados Unidos es el mayor importador de acero del mundo después de la Unión Europea y obtiene la mayor parte del metal de Canadá, Brasil, México, obviamente, y Corea del Sur, esto según datos del gobierno estadounidense. Donald Trump trae una agenda aparentemente proteccionista y con el arancel del 50% difícilmente podrá entrar un kilogramo de aluminio a Estados Unidos, Enrique. En México, todo lo que se exporta, simple y sencillamente, no va a haber ninguna oportunidad de mandarlo o de exportarlo a Estados Unidos y tendremos que buscar mercados en Sudamérica y el Caribe. México no tiene, Enrique, la capacidad para el consumo de aluminio que es exportado año con año a Estados Unidos. El arancel del 50% establecido por Donald Trump a las exportaciones, pues tendrá un impacto durísimo a la industria mexicana, ya que ha habido paros técnicos y despidos por una caída, obviamente, en las ventas del metal hacia Estados Unidos. Y hoy el presidente norteamericano pues ha afirmado que esta medida busca asegurar el futuro de la industria siderúrgica estadounidense, y es que durante su primer mandato, si recordamos, Trump impuso aranceles del 25 al acero y 10% al aluminio, esto invocando pues, a una ley que le otorga autoridad para proteger industrias consideradas vitales para la seguridad social, para la seguridad nacional. Pero Enrique, vamos a a los temas que todo mundo le entendemos. Los aranceles estos del 50% al acero, pues tendrán varias consecuencias negativas para el mercado de consumo. Aumento de precios, menor competencia y reducción de la variedad de productos. Y esto se debe a que los aranceles, pues obviamente incrementan los costos de los productos importados, lo que se traduce en precios más altos para el consumidor final. Y lo explico rápidamente, Enrique. Aumento de precios. Las empresas, para mantener sus ganancias, suelen trasladar el costo del arancel al precio del producto final. Esto significa que los consumidores pagaremos más por productos que utilizan acero, como vehículos, electrodomésticos, hasta la comida enlatada, Enrique. Va a haber menor competencia. Los aranceles protegen a las industrias locales, pero también limitan la competencia. Si los productos importados son más caros, pues los consumidores pueden ver, optar por productos locales, lo que pudiera reducir la variedad y la calidad de los productos disponibles normalmente. La reducción de la variedad de productos, Enrique. Los aranceles pueden hacer que ciertos productos importados sean demasiado caros para que las empresas lo puedan importar. Y vámonos a otros impactos, y con esto termino, Enrique. Los aranceles pueden afectar a las empresas que dependen de productos importados para su producción. Esto puede llevar a la pérdida definitivamente de empleos y a la salida de inversiones de empresas que buscan evitar los aranceles. En general, los aranceles pues pueden tener un impacto negativo en la economía al reducir, por supuesto, el comercio y la competencia, Enrique.
Yo creo que lo ha explicado de una manera muy clara, como siempre. Porque por eso a todos de alguna manera nos pega, Jorge, porque si le pega a la digamos a la economía mexicana en su conjunto, pues le pega todo, ¿no? Esa es una realidad. Es como, digamos, el petróleo, ¿no? Yo, por supuesto, no tengo pozos petroleros ni tengo gasolineras, pero siempre las modificaciones bruscas del precio internacional de petróleo nos acaba pegando, Jorge.
Así es, definitivamente, Enrique. Digo, hay que también recordar y poner en contexto que nosotros en México no producimos absolutamente nada en el tema de acero. Todo viene de Sudamérica, o la gran mayoría. Entonces, y todo de ahí nosotros lo mandamos a Estados Unidos. Entonces, obviamente, la repercusión de este 50% de incremento de este arancel, pues yo creo que sería, sin temor a equivocarme, Enrique, catastrófico en el tema de las empresas que se dedican hoy en día a llevar a Estados Unidos el tema del acero. Enrique, yo vendo productos de consumo, claro. Pues como ya lo dijimos.
Claro, porque estas empresas se van a ver afectadas, van a despedir personal, estas personas se van a quedar sin empleo, en fin, hay una cadena ahí de... Bueno, vamos.
El círculo virtuoso económico se pierde, Enrique.
Sí, señor. Gracias, mi querido Jorge. Te mando un abrazo, como siempre, cariñoso.
Dos de regreso, mi querido Enrique.
Gracias, el doctor Jorge Matar, nuestro economista de cabecera, y nos vamos con más, si me lo permite usted. Porque mire, el gobierno de Hidalgo da atención a familias afectadas por estas inundaciones de las que hemos venido platicando. Cuéntanos, María Antonieta Islas.
En respuesta a la instrucción del gobernador Julio Menchaca de brindar la atención necesaria para las familias afectadas por la inundación en el fraccionamiento Los Tuzos, en el municipio mineral de La Reforma, el secretario de Gobierno Guillermo Olivares Reina encabezó una supervisión por los albergues habilitados por el sistema DIF Hidalgo. De igual forma, realizaron una inspección detallada de los albergues Eduardo Medecigo, alcalde de Mineral de La Reforma, Ricardo Albizo, director general del sistema DIF Hidalgo, Ana Karen Parra, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y Janet Herrera Meneses, directora general de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. A su vez, se dio a conocer la ubicación de los albergues. Albergue Revolución, con 64 camas, está ubicado en la calle 12 de Octubre de la colonia Periodistas, en el segundo piso del mercado Revolución. El albergue de Pachuca Centro cuenta con 57 camas y está ubicado en calle Mariano Abasolo, número 316, colonia Centro. El albergue Migrantes, con 352 camas, ubicado en la carretera México-Pachuca, en el kilómetro 85 5,400 de la ex Hacienda Pitaya, en Residencial Parque Esmeralda, también en Pachuca. Con esta y otras modalidades, el gobierno reafirma su compromiso de atender las necesidades de la población, asegurando espacios dignos para quienes atraviesen momentos difíciles donde su seguridad es lo más importante. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, pues déjeme recordar la pregunta del día. En lo que va de esta administración, ¿cómo evalúa el desempeño del sector salud a nivel nacional? Deme su opinión, es un celular, mándenos un mensaje por WhatsApp o una nota de voz, díganos de dónde lo hace, que mucho lo agradeceremos, al 729-306-9031, 729-306-9031. 2:42, pausa, regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vamos con más, porque mire, hay una reducción del 24% en delitos en Toluca. Y esto lo afirma el alcalde Ricardo Moreno, que por eso fue su cumpleaños, ¿verdad? Fue su cumpleaños hace unos días. Le mandamos un saludo a Ricardo Moreno, un abrazo. Y de esto le da cuenta Luis Argote. Adelante, Luis, con la información.
Durante la segunda sesión del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública de la Región 14, el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, destacó la reducción del 24% en la incidencia delictiva y la baja en 11 de los 12 delitos de alto impacto en abril, logros alcanzados gracias al trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, como informó la gobernadora Delfina Gómez en la Mesa de Coordinación para la Constitución de la Paz. Moreno reafirmó el compromiso de Toluca con una estrategia de seguridad centrada en la prevención y en un enfoque humanista. Alineado con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, resaltó la implementación de programas que fortalecen el tejido social mediante actividades culturales, deportivas y educativas, la recuperación de espacios públicos y el impulso al empleo, todo con el objetivo de construir comunidades más seguras y resilientes. Informó para Noticias Milet, Luis Argote.
Bueno, vamos con los asuntos, si me lo permite usted, porque mire, se recuperan 91 inmuebles y se clausuran puntos irregulares en Ecatepec en operativos contra despojos. ¿Sí? Antonio Soriano, cuéntanos.
Entre enero y mayo de este año, el municipio de Ecatepec logró recuperar 91 inmuebles que habían sido invadidos por grupos criminales vinculados presuntamente con sindicatos y autoridades municipales de alto nivel. El comisario de Seguridad Pública, Edgar Antonio Machado, detalló que estas acciones forman parte de una estrategia integral de seguridad que también ha permitido la clausura de 99 gaseras irregulares y 20 establecimientos dedicados a la venta clandestina de alcohol. Como parte del operativo Restitución, encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se trabaja de manera coordinada con la Marina, la Sedena, la Guardia Nacional y la Fiscalía de Despojos para atender este tipo de delitos. Machado subrayó que se realizan análisis diarios sobre las denuncias por despojo, lo que ha permitido una respuesta oportuna y el seguimiento puntual de los casos. Además, la intervención en puntos de venta de alcohol ha sido clave para prevenir riñas y homicidios dolosos relacionados. La Fiscalía Estatal informó que hasta el momento se han asegurado 344 propiedades como parte de las investigaciones de la Unidad Especial para la Investigación de Delitos de Despojo. En este proceso se indaga también la participación de líderes sindicales y servidores públicos que habrían facilitado o encubierto estas invasiones, con el objetivo de desarticular redes criminales y frenar la complicidad institucional en estos actos ilícitos, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Y mire, sigue siendo pues noticia lo que sucedió hace unos días con las lluvias, ¿no? La gobernadora del Estado de México supervisó las zonas dañadas por estas intensas precipitaciones y Joel Morales Bravo le platica. Adelante, Joel.
La maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, recorrió algunas zonas afectadas por las lluvias y en el municipio de Naucalpan continuó con la limpieza de basura para evitar que se tapen los bordes y alcantarillas e invitó a la gente de todo el estado a no tirar basura.
También invitar a la población a que nos ayude no tirando basura en cualquier lugar, hay que depositar en donde corresponde porque la mayor parte de lo que se junta de basura es lo que provoca que no haya una buena fluidez y el agua, esta nos decían, se fueron 1800 alocadas, entonces se imaginan lo que esto representa.
Mencionó que durante el 2025 el gobierno del Estado de México ha retirado 44 toneladas de basura y asolve de canales, colectores y rejillas en San Mateo Atenco, lo que equivale a 3.700 viajes de camiones de volteo. Con motivo de las intensas lluvias registradas, la Coordinación de Protección Civil instaló el puesto de mando donde se coordinan las acciones de los tres órdenes de gobierno. Asimismo, se recibe apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional con la activación del Plan DN-3. La Secretaría de Seguridad Estatal mantiene vigilancia en diversos municipios. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, mire, el centro de rehabilitación incendiado en San José Iturbide, de lo que le informamos, en su momento operaba de forma irregular, le hablo de Guanajuato, y vamos con Claudia Maya, que le tiene el reporte. Adelante, Claudia.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que el Centro de Rehabilitación Volver a Vivir, donde murieron 12 personas tras un incendio, era operado de forma irregular por el primo hermano del alcalde de San José Iturbide, Edgar Manuel Montes de la Vega. El presidente municipal reconoció el parentesco, pero aseguró que no protegerá a nadie y que cada quien sabe hacerse responsable de sus actos. La Fiscalía Estatal confirmó que el fuego fue provocado en el dormitorio del anexo, ubicado en la colonia Loma de Buenavista. En el lugar había 23 personas, 12 murieron, tres están hospitalizados, dos tienen lesiones menores y tres no han sido localizadas. Según el alcalde, el visto bueno para operar fue otorgado en la administración anterior, encabezada por la panista Cindy Arbizu, usando planos de otro inmueble, lo que derivó una autorización irregular. Protección Civil ya había inspeccionado el centro y detectado anomalías, pero no lo clausuró, al estar dentro del plazo legal de 10 días para corregirlas. Montes de la Vega lamentó que el siniestro ocurriera durante este periodo y reiteró que nadie está por encima de la ley, sea o no sea su familiar. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Gracias, Claudia, y nos vamos a ver cómo anda el clima en el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Vamos con ello.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, una línea seca sobre Coahuila y un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, en combinación con la corriente en chorro subtropical con un sistema frontal sobre la frontera norte del país y con el ingreso de aire húmedo del Golfo de México, generarán lluvias con intervalos de chubascos y rachas fuertes de viento con posibles tolvaneras en entidades del norte y noreste de la República Mexicana. A su vez, la onda tropical número 2, que se desplazará sobre el sur del territorio nacional, y un canal de baja presión sobre la Mesa Central, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Puebla, puntuales muy fuertes en Guerrero, puntuales fuertes en Morelos y Estado de México, y chubascos en Tlaxcala, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato. El ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico originará lluvias puntuales fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco. Por otro lado, un canal de baja presión sobre la península de Yucatán e inestabilidad atmosférica, así como la entrada de aire húmedo del Mar Caribe, producirán lluvias puntuales intensas en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre gran parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Las lluvias pronosticadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo. Asimismo, podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.
Bueno, vámonos hasta La Paz, porque mire, rehabilitan 50 luminarias en Todos Santos y más de 100 en La Paz, ¿sí? Luis Argote le platica. Adelante, Luis.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que el Ayuntamiento de La Paz, a través de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, rehabilitó y encendió 50 luminarias en la delegación de Todos Santos como parte de su programa de mantenimiento, informó la titular del área, Aurora Hernández Espinosa. Además, se atendieron más de 100 luminarias en distintas colonias de la capital y 75 reportes ciudadanos recibidos por la app La Paz. Las colonias con mayor número de intervenciones fueron Santa Fe, Centro y Camino Real. Hernández Espinosa destacó que estas acciones buscan mejorar la seguridad en espacios públicos, tanto en la zona rural como urbana del municipio. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias, muchas gracias. Y nos vamos con más, sí, porque mire, la Fiscalía de Sinaloa investiga la muerte de una pareja en enfrentamiento con la Guardia Nacional. Vamos a ver. A ver, Daniel, cuéntanos, Daniel Pérez.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que la fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez, informó que la investigación sobre la muerte de Néstor N. y Jessica N., ocurrida en la comunidad de Aguajito, está a cargo de la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Guardia Nacional, por sus siglas GN. Ambos fallecieron el domingo tras un supuesto enfrentamiento con elementos de la Guardia Nacional, mientras circulaban en una camioneta que recibió varios impactos de bala. Testigos señalan que la pareja fue detenida y obligada a hincarse antes del incidente. Algunas versiones indican que Néstor disparó contra los agentes, quienes respondieron con violencia. Sin embargo, familiares y manifestantes que pidieron justicia aseguran que no tenían relación con actividades delictivas ni portaban armas, y calificaron el hecho como un abuso de poder. La protesta frente a la GN en Guasave reunió a unas 30 personas que exigieron una investigación exhaustiva, especialmente porque Jessica estaba embarazada de 4 meses. Amnistía Internacional condenó el presunto ataque y demandó una investigación independiente y efectiva. En un comunicado, la organización destacó la importancia de que las autoridades prioricen la vida y la rendición de cuentas, además de que la Guardia Nacional coopere plenamente en el esclarecimiento de los hechos. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias por tu reporte. Y nos vamos con Ariel Ruiz, que lo pone al día de lo más importante que sucede en la escena internacional. Adelante, Ariel.
La información internacional.
Muy buenas tardes, vamos a dar una vuelta por los temas informativos más importantes alrededor del mundo. Un colombiano de 66 años identificado como Elías Heriberto Rabo e integrante del cártel de Sinaloa fue detenido el 30 de mayo en Saint-Quentin-le-Mont, cerca de París, en cumplimiento de una orden de detención internacional emitida por Estados Unidos, según confirmó una fuente judicial a AFP. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una proclamación para aumentar de 25 a 50% los aranceles al acero, aluminio y sus derivados, con el argumento de proteger la seguridad nacional. Según Trump, la medida busca frenar las importaciones a bajo costo que afectan la competitividad de las industrias estadounidenses. Japón registró en 2024 solo 686.061 nacimientos, la cifra más baja desde 1899 y la primera vez que cae por debajo de los 700.000, según el Ministerio de Salud. Esta disminución de más de 41.000 nacimientos respecto a 2023 refleja un grave envejecimiento en la población. El primer ministro Shigeru Ishiba calificó la situación como una emergencia silenciosa y prometió medidas como horarios laborales más flexibles para enfrentar la crisis de natalidad. Lee Jae-myung, nuevo presidente de Corea del Sur, es reconocido por su resiliencia tras sobrevivir a cargos penales, un apuñalamiento y la ley marcial impuesta por su rival, el expresidente Yoon Suk-yeol. Asume el cargo en medio de una nación polarizada y con grandes retos internos y externos. Esta es la información más importante en el ámbito internacional. Regreso contigo.
La información internacional.
Gracias, Ariel, y nos vamos con Óscar Guerrero y el mundo de los deportes. Adelante, Óscar.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con el deporte blanco, donde con una intensa lucha de casi 3 horas y en un nivel superlativo, Lorenzo Musetti, número 7 del ranking ATP, destrabó una barrera para meterse por primera vez en las semifinales de Roland Garros, luego de vencer por 6-2, 4-6, 7-5 y 6-2 al estadounidense Frances Tiafoe. Un encuentro que tuvo al italiano como claro dominante. Desde el primer punto se lo notó dentro del juego, enfocado en su trabajo y con pocos errores no forzados. El único quiebre estuvo en la segunda manga, etapa en que el norteamericano empezó a elevar su tenis, pero Musetti sobrellevó esa situación con altura para no dejar que le tomen las riendas del juego. Entre todo esto hubo una gran polémica al término del segundo set, más precisamente cuando Tiafoe se pone 5-3 en ese instante. El nacido en Carrara pateó una pelota que impactó de lleno a una jueza de línea, como consecuencia recibió un warning, generando que automáticamente se le compare con aquella que protagonizó el serbio Novak Djokovic en el US Open 2020, la cual significaría su descalificación del certamen. De todos modos, eso no quita el gran rendimiento que tuvo el dueño de un exquisito revés a una mano, quien igualó al español Carlos Alcaraz, número 2 del ATP, y al argentino Francisco Cerundolo, número 18, en cantidad de victorias sobre polvo de ladrillo en la actual temporada, al alcanzar 19 triunfos y asentarse en la cúspide del circuito masculino. Estos números no vienen solos para el pupilo de Simone Tartarini, porque en un magnífico 2025 acaba de conseguir el póker de semifinales en los eventos más importantes sobre arcilla, al meterse entre los 4 mejores en los Masters 2000 de Monte Carlo, Madrid, Roma y ahora Roland Garros. Desde los 90, solamente 4 tenistas habían logrado este hecho. Rafael Nadal en 2007, 2008, 2010, 2011, 2013 y 2019. Novak Djokovic en 2008. Andy Murray en 2016. Y Alexander Zverev en 2022. Por otro lado, además de conseguir la segunda semifinal en un torneo mayor, después de estrenarse en Wimbledon 2024, se convirtió en el quinto italiano en acceder a esa instancia en Roland Garros. Ahora este exclusivo grupo lo comparte con sus compatriotas Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Adriano Panatta y Corrado Baratsuti. Claramente un 2025 más que inolvidable para la joya de 23 años, que ahora espera por el vencedor del duelo entre Carlos Alcaraz y Tommy Paul para definir el boleto hacia la instancia decisiva. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique, informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Ya nos vamos, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la segunda emisión, el enlace internacional. Gracias a todo este equipo de trabajo. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana y buenas tardes.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet.